Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado. La 1:05. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola de nuevo. Escuchas COPE Vigo en el 87.8 de FM, en la 900 de Onda Media, y también puedes hacerlo a través de nuestra web en cope.es/Vigo de la aplicación móvil COPE, disponible para descargar de manera gratuita en todos tus dispositivos. Todavía quedan por delante unos 25 minutos para contarte muchas cosas que están pasando en Vigo y su área. Una de ellas tiene nombre propio, Aventura Plástica. ¿Qué es esto? Pues una iniciativa muy chula que se ha puesto en marcha para tratar de luchar contra este enemigo número uno de nuestro medio ambiente, el plástico. Y para hablar sobre ello tenemos con nosotros a Fabián Freiría, impulsor de esta iniciativa en la zona de Gondomar. Fabián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo surgió la iniciativa?
Pues surgió en 2018 porque tuvimos un problema en la concesionaria que llevaba el tema de los residuos en Gondomar y vimos cómo se acumulaba el contenedor amarillo, ¿sabes? Empezaba a rebosar todos los días. Cada vez que íbamos a echar la basura estaba repleto. Y bueno, a raíz de eso empezamos a preocuparnos un poco sobre la cantidad de plástico que nosotros mismos generábamos y cómo estábamos aportando a eso y a dónde iba ese plástico. Y conocimos una iniciativa, se llama Precious Plastic, que es así de nivel internacional, que son máquinas de código abierto, y bueno, es una iniciativa un poco que pretende impulsar pequeños puntos de reciclaje, ¿no?, y de educación medioambiental a nivel regional, no tanto a nivel global y tener que desplazar los residuos grandes distancias, sino a ver de qué forma podemos procesar los residuos sin tener que deslocalizarlos.
Y bueno, sé que habéis instalado ya un contenedor donde poder ir depositando los tapones en Gondomar. Empezó
sí,
el día 2.
Esta campaña se nos ocurrió porque bueno, empezábamos a necesitar materia prima, ¿no?, para transformarla en otros objetos y sabíamos que la gente guardaba tapones y que antes había contenedores donde los echaban y desaparecieron y bueno, la gente tenía ganas de nos demandaban un poco eso. Y dijimos, bueno, pues vamos a poner una pequeña papelera, contenedor. La idea era hacerlo en diversos locales, ¿no?, de Gondomar para visibilizar un poco pues nuestra iniciativa y el pequeño comercio. Uh-huh. Y nada, lo colocamos en la farmacia de aquí de al lado de casa, que aparte tenemos muy buena relación con el farmacéutico, está muy, muy concienciado con el tema de los plásticos. Y nada, nos aventuramos a ponerlo 15 días a ver qué pasaba. Y bueno, pues un poco lo que ha pasado es que ha sido bestial. La gente ha tenido una acogida fantástica y ha habido gente que nos ha traído directamente a casa pues como sacos llenos. El primer día nos llegaron como 2 metros cúbicos de tapones de una persona que los tenía ahí guardados y fue como wow, ¿sabes? Estamos un poco sin palabras viendo a ver cómo acaba todo esto y a lo mejor recogemos el plástico ya de todo el año, no sabemos muy bien cómo acabar la cosa.
Fabián, te iba a preguntar precisamente si sientes que hay implicación, pero bueno, visto lo visto, veo que sí, ¿no?
Sí, no sabemos hasta qué punto son costumbres, ¿no? Un poco, de hecho, bueno, nuestra labor, lo que pretendemos es desarrollar talleres de educación y de sensibilización medioambiental, ¿no? Un poco para fomentar la reducción del uso de plástico, el evitar ese tipo de consumos que nos están llevando a generar toda esa basura y ir un poco con eso por delante, ¿no? O sea, es verdad que sí que vamos a poder reciclar plástico y convertirlo en nuevos objetos en kilómetro cero, ¿no?, por así decirlo, pero consideramos que es muy, muy importante y que tiene que ser la primera línea de combate el tema de dejar de consumir, ¿no?, de replantearnos cómo consumimos y si eso es sostenible o no.
La verdad es que sí, es que consumimos demasiados plásticos, ¿verdad?
Sí, es un problema un poco del sistema. Está ya muy montado en base a una industria de mover residuos y es difícil. Antes había prácticas que se desarrollaron siempre, ¿no? Pues digamos el gaseosero con las botellas recargables, ¿no? Que era como un vidrio, no tienes por qué fundirlo y volverlo a soplar. O sea, puedes reutilizar esa botella muchas veces sin tener que destruirla y volverla a construir. Y han sido prácticas que se han ido perdiendo un poco con el paso del tiempo y que consideramos que ahora mismo hay que volver a hacer hincapié en cómo están los sistemas productivos y de consumo y bueno, es parte de todo un proceso educativo, ¿verdad? Bien.
Claro que sí, necesitamos una mayor implicación de todos en esto y la base está en la educación. Fabián, muchísimas gracias y enhorabuena por esta iniciativa, que vaya todo bien.
Nada, a vosotros. Y quien quiera más información, pues que nos siga a través de nuestra página web, aventuraplástica.com, y en redes, estamos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, y abiertos a cualquier comunicación, cualquier persona que quiera hacer alguna allegada de cualquier cosa, sea contenido, sea texto, comentario, lo que sea, estamos aquí para ayudar.
Claro que sí. Muchísimas gracias, Fabián.
A ti.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Un reciente estudio elaborado por profesionales determina que la periodontitis afecta directamente a pacientes que pueden contagiarse por COVID. Hablamos sobre ello con la doctora Beatriz Abellás, de la Clínica Abellás. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues sí, efectivamente, un reciente estudio publicado en el Journal of Clinical Periodontology ha demostrado que el padecer enfermedad periodontal aumenta la infectividad y la gravedad de las personas que padecen COVID-19. Este estudio ha sido realizado por la Universidad Complutense de Madrid en colaboración con la Universidad McGill de Montreal y una universidad de Qatar. ¿Cómo se cuantificó el aumento del riesgo? Pues se pudo demostrar que en pacientes que tienen enfermedad periodontal se multiplicaba por 9 la posibilidad de fallecer por el COVID, por 4 la posibilidad de necesitar ventilación mecánica y por 3.5 el riesgo de entrar en la UCI. Entonces, como vemos, es un signo y un proceso que aumenta muchísimo la gravedad y la evolución de la enfermedad por COVID-19. La explicación de por qué sucede esto es que durante la enfermedad periodontal es una enfermedad inflamatoria crónica. Esto hace que nuestro organismo esté con un número muy elevado de mediadores de la inflamación. Este aumento de mediadores inflamatorios de diverso tipo hace que la enfermedad desarrolle lo que se llama la tormenta de citoquinas, que es una reacción autoinmune muy fuerte que produce la neumonía, que produce un montón de procesos que pues se pueden llevar, desgraciadamente, a la muerte. Esto es muy importante, el conocimiento de esto, porque aunque nos parezca que no, pues el porcentaje de población en España que tiene enfermedad periodontal y que tiene bolsas periodontales, que son el reservorio de un montón de gérmenes que producen al final todos estos procesos, es entre el 25 y el 34% de los adultos tienen bolsas periodontales. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues lo primero es visitar con regularidad al dentista y que vigile el estado de salud de nuestras encías. Como norma podemos decir que los signos de alarma es el sangrado. Una encía que sangra le está pasando algo, eso no es normal. Entonces tenemos que consultar y realizar los tratamientos que sean necesarios, si es que son necesarios. Después, como medidas que podemos prevenir un poco el paso del virus a la boca, porque bueno, pues ya es conocido que una de las puertas de entrada principal a nuestro organismo del virus es la boca y la mucosa oral. Entonces, unas son las barreras físicas, como pueden ser la mascarilla, la pantalla protectora. Otra cosa que podemos hacer y que debemos de hacer, tanto por la enfermedad periodontal como para evitar el aumento de porcentaje de virus en nuestra boca, es una muy esmerada higiene dental y la utilización de colutorios. Existen colutorios, sobre todo los que llevan CPC o povidona yodada, que está demostrado que disminuyen mucho la carga viral. Entonces, todo esto son medidas fáciles al alcance de todo el mundo. Los colutorios están en las farmacias y son asequibles, no es una cosa que no pueda hacer que sea muy cara, para nada, y podemos evitar, pues, desde luego, males mucho mayores.
Estar, en todo caso, pendientes de si nos sangran las encías ya es una alerta de que algo no va bien y, en todo caso, bueno, pues seguir una serie de medidas higiénicas, ¿no, doctora?, para evitar toda esta situación que puede incluso verse agravada, como hemos escuchado, en el caso de contagiarnos por coronavirus.
Sí, son medidas muy importantes. Me gustaría puntualizar una cosa, y es que en las personas fumadoras como el tabaco disminuye mucho la vascularización de los tejidos, pues no tienen ese signo de alarma de que les sangran las encías. Entonces, la enfermedad puede pasar más desapercibida, la enfermedad periodontal, aunque realmente la tengan, la padezcan. Entonces, tiene que ser un profesional con otras pruebas de medición de pérdida de hueso, pruebas radiológicas que determinen la existencia o no de la enfermedad periodontal y el tratamiento de la misma. Pero no cabe duda que una buena higiene oral es una medida fundamental, no solo para la enfermedad del COVID-19, sino para otras muchas enfermedades generales que también están íntimamente relacionadas con la existencia de enfermedad periodontal y cada día se descubren más.
Doctora Beatriz Avellás, muchísimas gracias por todos los consejos que nos das.
A ustedes un saludo.
COPE Vigo
87.8 FM, en onda media 900
y en internet cope.es/Vigo.
Y si te digo que ahora vamos a viajar hasta Latinoamérica, no nos vamos a ir tan lejos, pero casi. Vamos a hablar de estudiantes latinoamericanos que se forman aquí, en Vigo, en el sector de la joyería, para una vez reciban toda esa formación, regresen a sus países como docentes y expertos en el arte del diseño de joyas. Pero no quiero adelantar nada más, porque tenemos ya al otro lado del teléfono a Carlos Pereira, director de la Escuela Técnica de Joyería del Atlántico. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lucía.
Desde distintos países de Latinoamérica hasta Vigo para formarse en el arte del diseño de joyas. ¿Cómo es posible?
Pues mira, nosotros empezamos trabajando con un proyecto de cooperación española en el 2017 y bueno, veíamos que la formación que damos los docentes allí pues eran como pequeños parches que sí que ayudábamos, pero que realmente necesitaban que sus propios profesores o docentes fueran de su país. Entonces acordamos de empezar a traernos a estudiantes de Centroamérica, formarlos en Vigo, que conozcan la ciudad, que conozcan Galicia, la cultura española, la europea, como queramos, y formarlos en toda lo que es toda la formación de diseño por ordenador, joyería, gemología, y después vuelvan a sus países después de 2 años y sean los docentes de las siguientes promociones, porque tiene muchas escuelas, pero realmente la formación está un poco, digamos, caduca.
Llama la atención que bueno, que todo esto se realice además en medio de una pandemia, cuando la situación pues es un poquito complicada. Es posible hacerlo igualmente, ¿no?
Sí, ha sido muy difícil por las embajadas, los visados, porque hay que conseguir los visados, los vuelos de avión, pero bueno, este año hemos conseguido que 3 países participaran, me los mandaran a sus estudiantes, y bueno, salvando pues eso, que hemos tenido mucha suerte en la Asociación de Gobierno de Pontevedra, que nos ha ayudado mucho. Pues también en nuestras embajadas en los países de origen, pues eso, nuestras embajadas pues en El Salvador, en Honduras, en República Dominicana. Y bueno, y al final pues ha podido ser posible, hemos avanzado y bueno, aquí están todos ya estudiando.
¿De qué países de Latinoamérica estamos hablando?
Pues hemos empezado trabajando siempre con República. Bueno, nosotros trabajamos dando formación, los profesores de esta escuela, pues en Perú, en México y en otros países. Uh-huh. Posteriormente empezamos con Cooperación Española el primer año del 2017, pues trabajamos con República Dominicana en Haití 3 meses dando formación. Y ahora incorporamos este año a El Salvador y a Honduras. Uh-huh. Y el año que viene tenemos a Nicaragua, Guatemala y a lo mejor Paraguay.
Cuánta diversidad, la verdad. ¿Cuánto tiempo dura esta formación? Claro, ellos están residiendo aquí en Vigo, ¿no?
Sí, claro. Nosotros somos ciclos oficiales formativos de enseñanzas de régimen especial. Somos ciclos de artes plásticas y diseño, y ellos sí se han debido, claro, nuestra formación en joyería, como muchas enseñanzas que son prácticas o profesiones, es totalmente práctica. Sí que se puede hacer algo online por la pandemia, hemos hecho o hacemos algo online, pues eso, historia, tecnología, realmente lo que es la base del taller, la base de lo que son todos los baños, toda la parte de taller práctica tiene que hacerse presencial, no se puede hacer online. Y bueno, pues estamos en ello, haciendo pues cuando podemos presencial y cuando no podemos online. Pero bueno, guardamos esas horas para después. Pero sí, están todos viviendo en Vigo y yo le llamo mucho, aparte que es un proyecto que enorgullece a la escuela, que pondera a la escuela, pues es muy interesante porque compartimos clases entre alumnos de 16 años a alumnos de 40 de 7-8 nacionalidades.
Son países ricos en materiales de este tipo que se pueden jugar con ellos en joyería, ¿no?
Sí, claro. Por ejemplo, República Dominicana tiene una mina de un mineral que se llama larimar, que es azul, espectacular, y es el único país del mundo que tiene esta mina. Entonces, realmente, cuando tú viajas a la República Dominicana, es el único momento de tu vida que te vas a poder comprar esa gema. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es que esas gemas, que simplemente que se hace mucho, que no vender el producto es de la gema simplemente en bruto, porque, bueno, realmente el valor añadido es escaso, sino que se haya un producto, sobre todo República Dominicana, que tiene mucho turismo, europeo, español y americano, pues que puedan llevarse siempre algún tipo de joya, que eso siempre se puede transportar en una maleta. No, imagínate, no te puedes comprar un mueble o no te puedes comprar un producto grande, pero en una maleta siempre puedes llevarte 2 o 3 piezas de joyería con la piedra comida típica del país, que es la única que puedes comprarte, no te puedes ir a China y comprar narimar. Entonces, de alguna manera, tenemos que hacer un producto vinculado a los turistas y un producto local para no encarecer costes. Entonces, bueno, se intenta que con esta formación aprendan muchos jóvenes de zonas desfavorecidas, rurales. Nosotros estamos incidiendo en la zona de República Dominicana con Haití, porque ahí tiene la mina y es una zona rural y una zona con pocos recursos económicos, para que estos jóvenes fabriquen piezas de joyería o souvenirs para vender a los turistas que pasan por allí, porque son miles y tienen resorts muy grandes. Y en el sur de República Dominicana se está fomentando mucho el turismo, porque todavía no hay, no es un Punta Cana ni es otro punto del país con mucho refuerzo turístico, y que, bueno, vendiendo a los turistas se conseguía mejorar la economía de los artesanos, a su vez la de sus familias y a su vez su entorno directo y poblacional.
Sin duda también una labor importante. Carlos, muchísimas gracias por explicárnoslo.
Muchísimas gracias a ti, Lucía, por haber ayudarnos a visibilizar el proyecto.
Cuando se abre una nueva oficina de Cajamar, se abre un proyecto distinto, lleno de soluciones. Una entidad financiera diferente que acompaña a familias, profesionales y empresas. Te esperamos en nuestra nueva oficina de Vigo, en la calle Colón número 21. Cajamar. Distintos desde siempre.
COPE Vigo.
87.8 FM. En onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Pues nos vamos hasta Tui, no perdemos más tiempo para hablar con su alcalde, Enrique Caballero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y lo hacemos para hablar primero, antes de nada, sobre ese parque biosaludable que van a poder disfrutar los vecinos del municipio.
Sí, efectivamente, está situado en la parroquia de Areas. Acabamos de finalizar las obras. Se encuadra dentro del plan del gobierno de poco a poco ir reformando y renovando todos los parques infantiles que tenemos en el ámbito rural. Tenemos en el ayuntamiento de Tui cerca de 30 parques infantiles. Ya en la primera etapa de gobierno, en el año 2015, iniciamos la remodelación de alguno. Después el gobierno que nos precedió también dejó pues contratadas o proyectadas algunas obras que son las que estamos ejecutando ahora de reforma de parques, que es este de Areas, otro en Guillaré y también uno en Bornetas. Y después pues seguiremos también con fondos propios y con fondos de la Diputación adecuando el resto de parques infantiles, que si bien es cierto que tenemos muchos, también es menos cierto que se encuentra una gran parte de ellos pues ya en una situación de cierto deterioro por el paso del tiempo, también el deficiente mantenimiento llevado hasta el momento. Y también no solo la reforma y la mejora de los mismos, sino también un poco cambiando el concepto de parque, introduciendo también más elementos biosaludables, pensando también en las personas mayores, también en las personas que tienen algún tipo de minusvalía física, y por lo tanto, bueno, pues esperemos de aquí a final de la legislatura, si no todos y la gran mayor parte de los parques de Tui, porque estén en las mejores condiciones posibles.
Que no es de las únicas obras de las que se puede hablar en el municipio, también se llevó a cabo la humanización ya finalizada de la calle Colón.
Sí, bueno, esta era una de las entradas a Tui que presentaba una situación de mayor abandono, de mayor deterioro, y por lo tanto, pues, con cargo a los fondos de la Diputación, hemos hecho la humanización de esta primera fase. Este año vamos a hacer la segunda fase hasta completar la totalidad de la calle, y también se engloba dentro del proyecto del actual gobierno de humanizar las entradas de Tui. Una de ellas es la de la Avenida Portugal, que esa sí que es competencia de Fomento y estamos esperando por Fomento para que ejecute la obra. Y después los que son de titularidad municipal las acometeremos este año la segunda fase de la calle Colón. El año que viene comenzaremos también la primera fase ya de la Avenida La Concordia. Y que uniremos también con los proyectos de humanización de todo el centro y de todo el casco urbano de Tui, que también dependerá en gran parte pues, de las obras de ejecución del parking subterráneo que esperemos iniciar en el último trimestre de este año.
Por último, alcalde, el pasado viernes volvían a concentrarse en Arraya, en ese paso fronterizo, reclamando pues que Portugal abra la frontera, que sí, que haya controles, pero bueno, que se permita trabajar, ¿no?
Sí, la verdad que no es entendible a estas alturas que se mantengan pasos fronterizos cerrados, ya desde el punto de vista incluso que, bueno, que se cierren fronteras para controlar una pandemia y sobre todo en el ámbito geográfico peninsular, pues nos parece ya un anacronismo, y que se mantengan cerradas en los lugares que además hay de mayor tránsito de personas y de vehículos, pues es menos comprensible todavía. Y bueno, llevaremos a cabo cuantas reivindicaciones sean necesarias para sensibilizar a los gobiernos de la necesidad de reapertura de las fronteras, con los controles obviamente que estén impertinentes, eso no lo estamos cuestionando, pero sí que no podemos seguir grabando y cargando el coste del cierre de los pasos fronterizos en vez de asumir los estados, creo que estén asumiendo en conjunto los trabajadores. Por lo tanto, bueno, seguiremos en esa lucha hasta que, bueno, esperemos que más bien pronto que tarde, pues nuestras reivindicaciones surtan el efecto que todos deseamos.
Enrique Cabaleiro, alcalde de Tui, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE.
Nada, a vosotros como siempre ha sido un placer, muchas gracias.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Pues vamos allá con ese avance informativo. José, cuéntanos, ¿qué tal?
Hola de nuevo, Uxía. Más farmacias se suman al proyecto de cribado masivo de Sergas. La buena acogida por parte de los usuarios de este sistema de cribado mediante muestras de saliva ha animado más farmacias a sumarse a esta iniciativa promovida desde el Sergas para detectar casos positivos. Para participar solo se necesita tener una tarjeta sanitaria del Sergas, tener entre 40 y 64 años y no haber realizado una prueba PCR en las últimas dos semanas. En total y en este momento hay 340 farmacias de toda la provincia que participan en esta iniciativa de la Xunta.
Gracias, José.
A ti.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Te ofrecemos la noticia deportiva por gentileza de Instalauto en Porriño.
Y con esta sintonía saludamos a Santi Peón, pero además hoy también a Ricardo de Miguel, ¿verdad, Santi?
Hola, Uxía, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días a todos. Sí, tenemos chico nuevo en la oficina, siempre tuve ganas de decir esto, pero se confirma, ¿eh? Ahora es real. Está con nosotros un chico joven, con ganas, prometedor, lleva toda la mañana currando, ha currado infinitamente más que yo, así que las previsiones son buenas. Se trata de Ricardo de Miguel, que nos va a acompañar, pues, sine die, va a estar con nosotros, nos va a echar un capote además muy necesario al equipo de deportes, así que lo mejor es que nos salude directamente él.
Pues, menuda presentación me has hecho, la verdad es que bueno, estoy encantado aquí con vosotros, de poder empezar pues aquí en COPE y la verdad es que con muchísimas ganas para tratar toda la actualidad deportiva contigo.
Voces jóvenes, voces alegres, que a mí ya sabes que además eso me gusta mucho, así que fantástico. Y además debuta en un día importante, porque hoy no es un día cualquiera, estamos en una buena semana, tenemos mucho fútbol, tenemos mucha competición y como cada lunes viene el deporte siempre muy agitado. Hoy tenemos partido, no es un partido cualquiera el que va a cerrar la jornada número 22 del campeonato en el Wanda Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Real Cruz Celta. Ojo, porque los compañeros de COPE Madrid han confirmado dos nuevos casos positivos. No han salido a la luz pública los nombres. Hablamos del Atlético de Madrid. El partido previsiblemente no peligra, pero desde luego que las bajas pueden ser muy significativas para el Cholo Simeone. Después daremos buena cuenta de todo ello. Además, por supuesto, de la jornada en la Liga Sobal, con un sorpresón que casi es sorpresa super mayúscula del Balomán Cangas, que puntuó en Artalecu frente al Bidasoa, el segundo clasificado de la Liga Sobal. Vamos a hablar de muchas más cosas. No pudo jugar, por ejemplo, el Cisne, tuvo que aplazar su partido por un positivo. Bueno, en definitiva, muchas cosas, no me quiero enrollar. Tenemos partidos de Segunda B. Bueno, este sí tengo que decirlo, porque es histórico. Perdió el Deportivo de La Coruña porque ganó el Coruxo. 2-0 en el campo de Obón, un repaso táctico espectacular de nuestro siempre querido, respetado Michel Alonso. En definitiva, que tenemos muchas cosas, mucho deporte, que hoy vamos a contar de la mano de nuestro nuevo compañero en la casa, Ricardo de Miguel.
A partir de las 3:30, gracias Santi y bienvenido, Miguel.
Muchas gracias.
Hasta luego.
La electricidad de tu automóvil en buenas manos. Confía en Instalauto. En Porriño, Instalauto, electricidad del automóvil, bobinados en general, Instalauto, taller especializado en instalación de tacógrafos y limitadores, profesionalidad y experiencia, un equipo especializado a tu servicio y el de tu auto, garantía y calidad. Instalauto, en Domingo Bueno 90, Porriño, teléfono 986-330438.
COPE Vigo,
87.8 FM, en Onda Media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Ricardo de Miguel, que decía yo mal su nombre, el nombre de nuestro nuevo compañero. Bienvenido, Ricardo. Ahora, escuchas Mediodía Cope, llegamos así a 1:30. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
la 1:30, son las 12:30 en Canarias.